when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa Bitácora de Negocios.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos a todos y a todas en este lunes 22 de abril del 2024. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito, por madrugar con nosotros en estas frecuencias del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Y también un saludo a quienes nos escuchan en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM, pero también en Acapulco, en el Istmo, en La Laguna, en Oaxaca, Tampico, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, en Yucatán, en el sur de los Estados Unidos, en McAllen, en Brownsville y en cualquier parte del mundo a través de la radio por internet o en la página heraldodemexico.com.mx, donde está el streaming de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Así que gracias de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por comenzar sus mañanas con nosotros y por comenzar la semana en este lunes 22 de abril. Así que vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos más sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas se recuperan parte de sus pérdidas al disminuir temores de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Siguen subiendo los precios de los metales industriales. Toca el turno al estaño, que marca su máximo en 22 meses. Y arrecia la competencia en el mercado de autos eléctricos. Tesla baja precios en los Estados Unidos, en China y en Alemania. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Está con nosotros todos los lunes, cada 15 días. Vamos a hablar sobre la competencia y la competitividad en México, que es, pues, ha sido asignatura pendiente, aunque México, pues, ha ido avanzando en los temas de competitividad y de competencias, que son cosas distintas completamente. México debe ser más competitivo, más productivo, pero al final de cuentas, pues, tiene sectores todavía que están concentrados, que están liderados por un oligopolio o un monopolio en algunos sectores también, y eso, pues, permite justamente que no sea un país más competitivo. Vamos a platicar de esto, de esta que parece una paradoja, pero bueno, los términos son distintos, y vamos a hablar de ese asunto, del ingrediente que le falta a México para crecer. Y no solo es un tema de México, es un tema de América Latina. Y recientemente el Banco Mundial dio a conocer un reporte, precisamente un informe sobre cómo se desenvuelven los mercados en la región de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues vamos a hablar de México. Vamos a entrarle a ese tema. Vamos a hablar con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hablamos con él en Acapulco, ahora que estuvimos en la convención bancaria. Y hablamos sobre la firma de un convenio entre la Asociación de Bancos, el CCE, y el gobierno para promover la educación financiera en favor de las MIPYMES, para darles mayor acceso a los créditos y al financiamiento de estas pequeñas y medianas empresas. Vamos a hablar del nearshoring, del cierre del sexenio, de si hay incertidumbre por la transición política o no en la cúpula empresarial. También vamos a platicar con Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también en el marco de la Convención de Acapulco, cómo llega el regulador del sector financiero al último año de gobierno del presidente López Obrador, la ley fintech, qué hacer con las SOFOMES que quiebran como Crédito Real y otros asuntos. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al primer resumen de noticias con Jesús Espinosa.
Durante la convención bancaria número 87 de la Asociación de Bancos de México en Acapulco, Guerrero, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su plan de inversión, con el que busca potenciar la relocalización de las cadenas de suministro de las empresas en el país.
Esta es una estrategia en la que estamos trabajando de inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Es decir, hacer un mapa de nuestro país que permita poner en distintas capas la sustentabilidad, la vocación regional en términos de recursos naturales, la disponibilidad de agua, la vocación en términos de la educación y a partir de ahí generar una condición de una estrategia nacional para la relocalización de empresas que nos permita potenciar el momento histórico que está viviendo México.
Por su parte, Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que el Fondo para las Pensiones del Bienestar son una trampa de Morena que podría ser la puerta para que el gobierno se haga de los recursos de las Afores de los mexicanos, por lo que dijo, se tiene que proteger las cuentas de ahorro para el retiro.
Lo primero que haría es no robarme el dinero de los mexicanos. Ese dinero tiene nombre y apellido. A lo mejor está en los Estados Unidos chambeando. Por eso su cuenta está inactiva. A lo mejor no sabe que tiene ese dinero. A lo mejor sigue cotizando horas porque se siente productivo. Y lo primero que la gente tendría que saber es que tiene ese dinero antes de que el gobierno tome ese dinero. Pero tengo la impresión que es como una trampa lo que están haciendo.
Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que hay que separar el sistema de salud y de protección social del sistema de pensiones, ya que eventualmente se tiene que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obrero-patronales.
Eventualmente este país tiene que discutir la evolución a un sistema de salud que no sea financiado de cuotas obrero-patronales, que termina siendo una doble o triple carga para la formalidad, que termina castigando a las empresarias, a los empresarios que dan de alta a sus trabajadores en el IMSS, en el Infonavit, que cumplen con sus obligaciones fiscales, y que no puede ser que el país le ponga tantos obstáculos a quien juega derecho, cumple con las reglas, y que esas personas terminen financiando un sistema de salud que aspira a ser universal. Nunca va a ser universal si no se financia con instrumentos universales.
Editorial.
Bueno, pues terminó la convención bancaria el viernes pasado, de jueves y viernes, y básicamente lo político se concentró el viernes con la llegada de las candidatas. Ya escuchamos una parte de lo que comentaron en esta convención de bancos, que mire, y también por supuesto el presidente que cerró esta convención, la clausuró, y fue el último año que asiste por lo menos como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero normalmente esos encuentros empresariales suelen ser ya a últimas fechas muy políticos, digamos que ya no se queda solo en lo financiero, en lo empresarial, en cómo están los bancos, todo el sector financiero, las regulaciones, la política económica, financiera. Digo, siempre normalmente van los secretarios de Hacienda, el presidente también en turno, los reguladores, el Banco de México, los subgobernadores o la gobernadora en este caso. Siempre está la plana mayor del sector financiero, tanto público como privado, pero antes no eran tan políticas. Ahora también era obvio que iba a ser política por el año electoral y por lo que fueron a decir ahí las candidatas. Hubo mucho revuelo, por cierto, polémica sobre el aplausómetro a Claudia Sheinbaum y a Xochitl Gálvez, y si llenaron o no todos los asientos de esa expo o centro de convenciones de Acapulco, que es bastante grande, Y bueno, pues, en fin, hay quien dice que es Xochitl Gálvez, que Claudia Sheinbaum. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum, con el discurso que tiene, digamos, no emociona necesariamente, aunque transmite, me imagino que los mensajes que quiere transmitir, y lo hace de una forma clara y responde puntualmente, pero no, digamos que no elabora, no tiene esta chispa como para soltar frases pegajosas, palabras que conecten, digamos, sentimentalmente o con los sentimientos de la audiencia. Esa es la impresión que a mí me da, cosa que no necesariamente de la cual adolece Xochitl Gálvez, salvo cuando le ponen un formato más rígido o no es ella, ¿no? Ya dijo que con sus asesores que no las va a tomar tanto en cuenta para el próximo debate, que por cierto es el siguiente domingo. Ayer fue el debate chilango, el segundo debate chilango de los candidatos y candidatas a la Ciudad de México. Pero este tema de la pausómetro sin duda generó polémica entre los que apoyan a Claudia Sheinbaum y quienes apoyan a Xochitl Gálvez. Pero bueno, fue una buena convención bancaria, la verdad. Yo creo que con todo y todo Acapulco demostró que está levantándose, que puede hacer eventos de este tipo, como el tianguis, además turístico, o eventos deportivos como el abierto de tenis. Eso es bueno, aunque Acapulco en general sigue muy maltratado, muy pues sin poder recuperarse del todo, pero ahí va, y va en buen camino. Y el presidente con los banqueros siempre ha tenido un crush, déjeme ponerlo de esta manera, porque ni lo reguló 273 mil millones de pesos de ganancias solo en el 2023, de ganancias puras, de utilidades netas, y pues lo fue al tratar bien, dijo que lo trataron muy bien y que él a su vez trató muy bien a los banqueros, que prometió no regularlos, no cambiarle las reglas del juego, y así lo hizo, y mire, todos felices, una relación muy buena la de López Obrador con los banqueros desde el inicio del gobierno. Así que así quedó hasta su última convención. ¿Ustedes qué opinan? Escriban en mi cuenta de X @MarioMal y en la cuenta @HeraldoDeMéxico.
Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días.
Buen día, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia.
Igualmente. ¿Cómo viste este reporte del Banco de México con respecto pues a cómo se han desenvuelto los mercados, los países en América Latina y el Caribe, y el ingrediente clave para el crecimiento de las economías emergentes, que es la competencia? ¿Cómo lo viste?
Es el Banco Mundial. Informó recientemente, Mario, que el ingrediente para crecer es la competencia, y en el desarrollo económico lo hace su informe en dos etapas: uno sobre el desarrollo económico, donde dice que América Latina y el Caribe va creciendo por abajo del nivel mundial en 1.6, cuando le habían pronosticado 2, el crecimiento mundial es de 2, salvo 3 países que pueden tener más crecimiento, que es México, Brasil y Costa Rica. Pero ya se va a la segunda parte, que es la competencia o la competitividad, y ahí el informe del Banco Mundial nos pone en aprietos, porque dice que no puede haber competitividad donde los 8 personas más ricas de México controlan cerca del 95% de las 50 empresas más grandes. Entonces la competitividad lo que trae es innovación, productividad y tecnología. Y dice que tienen ingresos equivalentes a una cuarta parte del Producto Interno Bruto, Mario. Y el reporte del organismo, esto resulta también que es el país con el mayor porcentaje de empresas familiares que cotizan en la bolsa. Es el doble del promedio mundial, y esto es preocupante porque estas 8 familias tienen cerca un poco más de 170 mil millones de dólares. El problema no es la riqueza, sino que esto los lleva a ponerse de acuerdo, y la falta de competitividad. Expone en el informe que el ingrediente es lo que falta para crecer, para detonar mayor, y esto mismo trae como consigo, Mario, otro factor a considerar, es el grado de influencia mediática y política, que ellos tienden siempre a tener una esfera de influencia mayor, y la falta de competitividad pues nos llevó a que hay un estudio del Banco Mundial donde alrededor del 40% de la actividad económica fuera investigada por presuntas prácticas antimonopólicas desde 1993 al 2018. Este es un ejemplo, el más claro es en telecomunicaciones, que pues ya sabemos de quién se trata. Entonces dice que fomentar la competencia es fundamental para reactivar la economía y recuperar la confianza del inversor, Mario. Y ahorita que hablabas de la convención de banqueros, pues parece que se convirtió en un club de adulación mutua, ¿no?
Sí,
otra de la falta de competencia, Mario, es que tenemos uno de los créditos más caros por tres razones fundamentales. Porque cinco bancos tienen el 82% del mercado y la infraestructura bancaria y de servicio sigue siendo atención personal y sucursales, que es muy caro, en lugar de orientarlo hacia la tecnología y la banca de atención. Y eso trae una competencia poco clara o simulada. Uh-huh. Entonces, Mario, creo que esas preocupaciones, me acuerdo que los que estudiamos alguna vez a Roger Dombos, este maestro de economía del MIT, decía que un país es tan fuerte como lo es la sanidad de gobierno y la maleabilidad de su economía. Uh-huh. Entonces creo que ahí debemos preocuparnos un poco más, Mario.
Ya, pues interesante el análisis de este informe y de lo que sucede con los sectores económicos en México, como este, el financiero, el bancario. Gracias, Luis Miguel Martínez, como siempre, un abrazo y buenos días.
Buen día, Mario, gracias a ti.
Hasta pronto, nos vemos el próximo lunes en 15 días, de aquí a 15 días, 6:22, vamos a otra cosa.
Economía y mercados.
Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar el dato del IGAE. La actividad económica de México sube 1.4% en febrero respecto a enero. Cuando lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hay un incremento de 4.4%. Pero bueno, al final del día también no es un indicador muy positivo para el arranque del año. También te comento que las bolsas recuperaban parte de sus pérdidas y los rendimientos de los bonos subían al disiparse los temores de un conflicto más amplio en Medio Oriente. El oro y el dólar, refugio seguro, retrocedían desde cerca de sus máximos y los precios del crudo bajaban al disminuir la posibilidad de una interrupción importante del suministro. Irán declaró el viernes que no tenía previsto tomar represalias tras un aparente ataque israelí con drones dentro de sus fronteras, que a su vez se produjo tras un ataque iraní con misiles y drones sin precedentes contra Israel días antes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a celebrar hoy el Día de la Tierra, anunciando subsidios por $7,000 millones para proyectos solares residenciales que van a suministrar energía a casi 1,000,000 de hogares de bajos ingresos, adelantó la Casa Blanca. Y bueno, también te comento que los precios del estaño alcanzaron máximos de 22 meses, mientras el mercado se inquietaba por los suministros de Indonesia y la disminución de las existencias de los almacenes autorizados por la Bolsa de Metales de Londres. Bueno, Indonesia es responsable del 20% del suministro mundial de estaño. También te comento que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.11. Y bueno, a partir de este ajuste que se dio el viernes, hay un dato interesante, porque fíjate que esto que se refiere en el Chicago Mercantile Exchange, las posiciones especulativas a favor del peso por una apreciación bajaron por esta semana por primera vez desde mediados de marzo. Así es que bueno, indicador de que quizás pueda venir ya un ajuste más fuerte para el tipo de cambio.
Buenísimo, mi querido Robert. ¿Qué te quedas de la convención bancaria en 40 segundos?
Pues rápidamente decirte que bueno, la banca firme, sólida, muy vigorosa, pero bueno, hace falta sí, efectivamente, canalizar más recursos a la actividad productiva en todos los niveles.
Bueno, Robert, gracias. Nos vemos al ratito en la televisión.
A contrario, Mario, muy buenos días.
Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH. Vámonos a la pausa y regresamos.
En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios, 6:30 de la mañana, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que en materia macroeconómica y financiera, las condiciones son favorables para seguir construyendo un México próspero y con mayor bienestar para todas las personas. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló en la clausura de la 87 Convención Bancaria que la inflación de los servicios aún no exhibe un claro punto de inflexión a la baja. Explicó que se debe principalmente a que las empresas no han terminado de traspasar los precios finales de los mayores costos de producción enfrentados desde la pandemia. La Asociación Mexicana de Afores, a través de su presidente Guillermo Samarripa, estima que los recursos de unas 3 millones de cuentas de Afores inactivas de trabajadores de 70 años pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. A través de 93 anuncios públicos de inversión, la Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro, calcula que México podría captar cerca de $35,153 millones en inversión extranjera directa, cuyo monto se espera que ingrese al país en los siguientes 2 o 3 años.
Entrevista.
Ya le decía, platicamos con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre varios asuntos relevantes que se tocaron en la Convención de Bancos, como este acuerdo para promover la inclusión financiera de las micro, pequeñas empresas, particularmente estas, porque algunas medianas sí tienen más posibilidad de acceso al financiamiento, pero también el nearshoring, el dinero como está llegando a las regiones del país, a los estados de la República, y también la transición política que nos espera en esta segunda mitad del año. Si ven incertidumbre o no los empresarios del país, vamos a escuchar lo que nos dijo Francisco Cervantes. Estamos aquí con Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en Acapulco, en la Convención Bancaria número 87. Francisco, Paco, muchas gracias por platicar con nosotros.
No, muchísimas gracias a ti, Mario, por este espacio.
Pues muy importante esta convención, como siempre, sobre todo ahora que es el último año del gobierno del presidente López Obrador y que...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pues se requieren apoyos para las micro, pequeñas, medianas empresas. Están pues firmando, de hecho, un convenio para con el sector financiero y con el gobierno para impulsar a este sector del empresariado mexicano, que es importantísimo para la economía. Paco, cuéntanos un poquito de eso.
Muchas gracias. Este va muy encaminado a las pymes y es un tema de una política que estamos llevando desde la iniciativa privada a la inclusión financiera de las pymes. Han pasado ya algunas iniciativas. Hoy con los bancos estamos trabajando mucho en estos proyectos, a lo mismo que con Afinsa y Bancomex. Las pymes, pues es el corazón del sector privado, es el corazón del empleo, es el corazón de muchas de las contribuciones, en fin, de muchísimas cosas. Por eso estamos ya de lleno. Ya tenemos también, por cierto, algo que no existía: una comisión desde hace un año. Tenemos una comisión dentro del Consejo Coordinador Empresarial de las pymes y que ha estado ya con resultados muy importantes. La Expo Pymes que hace Caíntra Nuevo León pues rompió récords. Hubo encuentros ahí de lo que le llamamos el B2B cara a cara con las grandes empresas, con sus necesidades para meterlas en la proveeduría, ¿no? Que participen en las grandes cadenas, las pymes. Creo que eso va a ser muy importante, y con financiamiento, pero no solo eso, de capacitación en materia digital, en la parte de facturación. O sea, lo estamos capacitando en todo lo que se pueda para que le fortalezcamos esta columna de pymes, que sí es fuerte, hacerla toda más robusta para que en este momento tan importante del nearshoring también en las cadenas de suministro puedan participar fuertemente.
Hoy
el entorno financiero para México y el mundo todavía es complicado por las altas tasas de interés, que finalmente pues son créditos caros, los financiamientos todavía son caros, y los bancos, porque hemos platicado con muchos banqueros en esta comisión, dicen, pues sí, pero también a nosotros es más caro porque la tasa de fondeo pues es alta para nosotros, entonces es un poquito una bola de nieve, pero los bancos están bien capitalizados, están abriendo las oportunidades para que cada vez más empresas que no tenían acceso al financiamiento puedan financiarse. Pero aquí es un tema de acuerdo con la banca comercial también, Paco. O sea, el gobierno apoya, pone su parte en términos de política de regulación financiera, pero los bancos tienen que ser accesibles también en prestar, pues no sé si más barato, pero con un poquito quizá de mayor riesgo para darle entrada a todos aquellos que no tienen crédito, acceso al crédito.
Lo estás diciendo muy bien, y parte de esto es cómo la banca, que además está siendo muy participativa, y bueno, pues es una de las columnas fuertes del Consejo Coordinador Empresarial, cómo aprovechamos esta inercia para fortalecer las pymes con mejores productos y sobre todo muy encaminados, dicho de otra manera, hacer un traje a la medida para las pymes desde la parte de financiamiento privado y también de la banca de desarrollo, ¿no? ¿Cómo podemos unir estas fuerzas? Y creo que además esto encaja muy bien en lo de política industrial, que lo hemos estado promoviendo, levantar el contenido nacional, el tema de capacitación para también llevarlo hacia talento, talento humano, y el tema de las pymes, ¿no? Yo creo que estos engranes, si los hacemos funcionar, aprovechando ahorita que en México estamos en un gran momento, esto puede ser muy, muy interesante, no solo para de inmediato y mediano, sino a largo plazo también, ¿no? Tenemos que ir construyendo a largo plazo para que esta inercia del nearshoring nos pueda ser útil muchos años.
Sobre este tema precisamente del nearshoring, Paco Cervantes, llegaron 17.200 millones de dólares de inversión extranjera el año pasado, casi lo doble del 2022, es decir que sí hay una tendencia clara de relocalización de inversiones que ha favorecido a México por su cercanía con Estados Unidos y este bloque norteamericano que se ha hecho en términos económicos, pero también hay análisis que dicen que sigue llegando la inversión, está concentrada en ciertas regiones, es decir, le ha beneficiado a algunas regiones, quizá al norte del país, al centro, donde ya hay clústeres industriales, pero no se está viendo, digamos, que le beneficia a todo mundo. ¿Cómo hacer para que también la inversión producto de nearshoring pues llegue a las regiones que, por ejemplo, esta administración ha querido detonar, que es el sur-sureste?
Lo estás diciendo muy bien. Fíjate que hemos hecho esfuerzos, hemos hecho compromisos, no solo con el gobierno federal, que lo trae en la agenda, sino con los mismos gobiernos de los estados, que cada vez se están sumando más para que le metamos a la infraestructura. Acuérdate que para que la inversión llegue tiene que haber infraestructura hidráulica, debe haber carretera, debe haber puertos, debe haber sobre todo modernización de los puertos, de igual manera modernización de los aeropuertos, pero algo muy importante, debe haber ductos de gas natural, porque además hoy con las condiciones de la sustentabilidad, el gas natural es indispensable, y también de fibra óptica, porque hoy todo se mueve con internet, el internet de las cosas. Entonces esta infraestructura es muy importante, y creo que en el estado, la parte sur-sureste se ha quedado rezagada por este tema de infraestructura, pero también otro ingrediente de talento, capacitación. Por eso con las universidades estamos haciendo convenios, firmando convenios para que podamos. Acabamos de firmar con el EGADE, que es del TEC de Monterrey, tenemos convenios también con el Politécnico, con la UNAM, y tenemos que renovarlos porque han ido cambiando las condiciones para que nos metamos más de lleno a capacitación, y por otro lado a los jóvenes también motivarlos en la parte de ingenierías, que es lo que nos hace falta en la parte industrial.
Y viene el cierre de sexenio, el último año de gobierno, va a venir una transición política en el país. ¿Qué esperar de eso? Precisamente estarán acá las candidatas de presidenciales, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y también el presidente clausurando. ¿Va a haber esta incertidumbre que normalmente hay en estos procesos de transición política? ¿Cómo lo ven desde la iniciativa privada este proceso electoral, Paco?
Mira, se está llevando a cabo. Vamos ahorita, ya viste el primer debate, ya viene el segundo. Y en el segundo debate, lo que queremos escuchar son propuestas, más que ataques. ¿no? Ahorita México es la economía número 12, entonces también debemos de estar a la altura de propuestas muy sólidas para que continuemos no solo en la 12, sino que ojalá podamos ser la 11 y al rato la 10. Yo creo que eso es lo que anhelamos el sector privado mexicano, ¿no? Las propuestas hidráulicas de infraestructura hídrica es muy importante, el agua, también infraestructura eléctrica. Y bueno, pues está interesante, seguramente se va a poner más interesante conforme avance el tiempo. Ya estamos a menos de 50 días de la elección. Y además felicitar a la Asociación de Bancos, ¿no? Vean la convocatoria importantísima que está haciendo. Eso habla de la fortaleza de la Asociación de Bancos.
En Acapulco, aquí, que además tanta falta le hace para que se recupere esta ciudad después de otra.
Además, felicitar a Julio Carranza, presidente del ABM, y a todo su equipo porque ellos ya tenían otro destino para hacer la convención y haber hecho ese cambio que les costó mucho trabajo para hacer en Acapulco por un tema de solidaridad por el lamentable huracán Otis. Es que les felicitamos a toda la ABM.
Pues muchas gracias, Paco Cervantes, por haber platicado con nosotros y muy buenos días.
No, muchas gracias. Gracias a ti, querido Mario. Saludos a tu auditorio.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Y bien, en este contexto también de la Convención de Bancos de Acapulco, platicamos con Jesús de la Fuente, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Varios temas, la ley fintech, qué hacer con las SOFOMs que quiebran como crédito real, que son muy grandes. Y también cómo llega el regulador del sector financiero al último año del sexenio del presidente López Obrador. Esto fue lo que nos dijo.
Estamos aquí en Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Bancaria número 87, y nos da mucho gusto platicar con el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente. Muchas gracias, presidente, por la entrevista.
Mi querido Mario, muchas gracias por tu invitación. Estamos a tus órdenes.
Pues muchos temas que platicar con respecto a la Comisión y al sector financiero. A ver, ¿cómo llega el regulador del sector financiero a este sexto año de gobierno del presidente López Obrador? ¿Y cuáles son los temas más importantes a tratar en esta convención?
La convención se llama Progreso de México, Responsabilidad Compartida. Ese fue el tema que fijó la Asociación de Bancos de México. Y ahí cada quien, conforme a sus funciones, desarrolla el tema. Entonces, ¿qué traemos a la convención? Bueno, especialmente, como tú sabes, Mario, la comisión se crea hace 100 años, en 1924, sí, por decreto. Y viene su ley, y la ley le indica a la comisión cuál es su objeto. Y la ley de la Comisión Nacional Bancaria de Valores le dice: tu objeto es realizar tus labores de supervisión, regulación, y con base en eso, para que logres unos fines. ¿Cuáles son sus fines? La estabilidad, buen funcionamiento del sistema financiero y el desarrollo. Eso es muy importante. Y el desarrollo que debe tener el sistema financiero. Y todo esto viene para proteger a los usuarios. Esos son los lineamientos que nos marca la ley. Entonces, con base en esos aspectos, la comisión ha venido trabajando. Como tú sabes, la comisión, yo entré hace 3 años y pico.
Sí, sí.
Y entonces, en esos 3 años, ¿qué es lo que ha desarrollado la comisión? Si observas tú sus facultades fundamentales para lograr lo anterior, tenemos nosotros que la comisión ha venido expidiendo regulación. Toda la regulación que expide la comisión es de forma prudencial. Es decir, están las leyes, el marco primario, que es el que rige. Y de ahí se derivan disposiciones secundarias. Estas disposiciones secundarias son las que la comisión ha venido emitiendo. Entonces, en estos 3 años se ha venido emitiendo disposiciones de tipo contable. Pero hay una característica en relación a estas reglas, Mario, que estas reglas deben ser prudenciales para prevenir, pero deben de tener el carácter de reglas que se apliquen internacionalmente. Porque en un mundo integrado, especialmente en los mercados financieros, deben de transparentar todas sus operaciones, pero con base en reglas de carácter internacional, sí, para poder comparar. Sí. Entonces, los bancos mexicanos tienen reglas de carácter internacional que dicta el Comité de Basilea para transparentar, para dar claridad a sus operaciones. Segundo, reglas de ciberseguridad. Se han expedido reglas de ciberseguridad, como tú sabes, se ha avanzado mucho en lo que se refiere a la tecnología digital. Y esta tecnología digital ha traído muchos beneficios porque se han establecido instituciones digitales con base en esta tecnología que vienen a crear una situación de mayor inclusión financiera.
Sí, pero tiene sus riesgos, grandes riesgos también.
Sí, por eso, por eso el marco jurídico es fundamental, Mario. Sin marco jurídico nos perderíamos. Entonces tiene que haber lineamientos para las instituciones, y en la medida que se abarca, se avanza con el marco,
la legislación secundaria, marco jurídico,
y en la medida que se abarca en la cuestión digital, también las gentes que se dedican pues a buscar violar los sistemas, a crearles fraudes a la gente, pues se va elevando su nivel. Entonces, de ahí la necesidad de que la comisión establezca reglas claras en materia de seguridad.
¿Ha funcionado la ley fintech? Por ejemplo, yo platico con intermediarios del sector financiero de los grandotes y de los fintechs, y dicen que ya quedó obsoleta esa ley.
Fíjate que la ley fintech no tiene mucho tiempo, es del 2018.
Sí. O sea, México fue pionero además en esa
regulación. México fue, correcto, sí. México fue pionero, pero tiene 5 años. Y en esos 5 años tenemos cantidad de solicitudes, pero ¿cuántas se lograron autorizar? 78 fintechs se lograron autorizar. Hay fintechs que tenían una característica especial, que actuaban libremente con base en un artículo 8 transitorio. Ese artículo 8 transitorio permitían que pudieran operar libremente, pero con la condición de que se pusieran en orden. La mayoría de las entidades, algunas de estas fintes, quisieron mejor seguir así. Entonces, te quiero comentar, cuando yo llegué, buscamos, uno de los objetivos es poner en orden las fintes. ¿En qué sentido? Las que estaban en el artículo 8 transitorio no eran inspeccionadas, no eran vigiladas, no eran reguladas. Entonces, empezamos a acudir a ellas para que hicieran las solicitudes respectivas, pero ya cumpliendo con todos los requisitos. Y te puedo decir que la mayoría de esas entidades que quedaban en el artículo 8 se pusieron en orden, las aprobamos. Hay un comité interinstitucional, Banco de México, Hacienda y la Comisión, y ese comité se ponen de acuerdo para decidir la autorización. Se trabajaron mucho con las autoridades, es fundamental. Entonces, se aprobaron la mayoría, y te puedo decir que durante mi periodo, de las que estaban en el artículo 8 transitorio, se aprobaron 59. 59 de esas. O sea, fue la mayoría. Pero ¿cuántas quedan actualmente? Quedan 3. De esas 3 que quedan pendientes, estamos trabajando de la mano con ellas, porque ya se dieron cuenta que es mejor estar en orden que andar navegando sin estar sujeto a una inspección, a un marco jurídico. Y esto es en beneficio de ellos y de los usuarios. Y te puedo comentar que antes de terminar el sexenio, la mayoría van a quedar ya autorizadas del artículo 8 transitorio. Ese era uno de los objetivos que teníamos, Mario, el que se autorizaran. No puede estar ninguna entidad financiera sin sujetarse a inspección y vigilancia, porque ¿quiénes son los que padecerían? El público.
Ahora, eso con respecto a las fintech, ¿qué hacer con sofomes que quiebran, que son enormes, como el caso de Crédito Real, y que no les alcanza la supervisión, la vigilancia de la comisión?
Se inspeccionan, se vigilan. El problema de la sofome es el seguro de depósito. Como tú sabes, los bancos múltiples tienen un seguro de 400,000 UDIs.
Sí.
400,000 UDIs. Si una gente tiene 3 millones y se va a liquidación un banco, se le pagan 400,000. Se le paga el 100% si tienes 3 millones. 400,000 UDIs. pero la mayoría de las otras entidades o no tienen o es muy pequeño. Y cuando es muy pequeño, lo que necesitamos es reforzar el seguro, poner más atención.
¿Tiene que cambiarse la ley o tiene que cambiarse la ley del de
las sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMEX, uh-huh, está regulada en la ley de organizaciones y actividades auxiliares.
Pero
ley,
para incrementar los seguros.
Tienen disposiciones secundarias. Tendríamos que hacer modificaciones para que se pueda poner a la altura. El crédito, el arrendamiento, el factoraje son operaciones fundamentales para el país, pero también se puede hacer libremente. Lo que se trata es que las SOFOMES, que están reguladas y que forman parte de un grupo, que puede ser de un banco o de un grupo financiero, esas tenemos que tener más cuidado para que no vayan a incurrir en irregularidades. Y las otras no reguladas, propiamente son las que tendríamos que ver cómo estar más pendientes de cuidar.
Porque las cajas de ahorro y todas estas, ¿no?
Las sociedades cooperativas.
Las cooperativas, sí.
¿Qué pasa? Fíjate, la ley de ahorro y crédito popular creó una serie de figuras, las sociedades financieras populares, que las fintechs ahora están acudiendo mucho a tratar de transformarse en fintechs.
Sí.
¿Por qué? El negocio de las fintechs está muy localizado: pagos y créditos. O sea, hay dos tipos de instituciones de tecnología, pero son pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos quieren mercado. Cuando vas teniendo ya muchos clientes, te quieres transformar a una sociedad financiera popular. ¿Por qué? Porque una sociedad financiera popular es como un banco chiquito. Realizas operaciones de depósito, activas, de créditos, préstamos, realizas operaciones de servicios. Y entonces, para ellos se les abre un campo importante.
Sí.
La última sociedad, SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, fue esta Revolut. Revolut se transformó.
Sí.
Se está transformando a un banco.
A un banco.
¿Y por qué? Ajá. Entonces, si vemos que está creciendo el negocio de tecnología, sí. Pero son instituciones pequeñas.
Sí.
No tienen mucho campo.
Y muchas valen mucho dinero en valor de capitalización, como los neobancos, algunos de estos grandotes brasileños que están en México. ¿Esos no están aprovechando ciertas lagunas que hay en las regulaciones para operar como un banco, como tal, o sea, como los bancos tradicionales?
Es que los neobancos, el término que se usa de neobanco, son para los bancos digitales.
Sí.
En México ya tenemos 4 bancos digitales, en orden. Una institución financiera, como es un banco, requiere una autorización de la Comisión Nacional Bancaria con opinión favorable del Banco de México y sujeta a la Junta de Gobierno. Todas estas instituciones se tienen que sujetar a la ley. La ley de instituciones de crédito les marca claramente lo que pueden hacer de operaciones pasivas, activas, de servicios. Se lo señala claramente.
Le agradezco, presidente. Muchas gracias. Jesús de la Fuente, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Gracias, Bancos. Mario. Te agradezco esta oportunidad para poder aclarar un poquito.
Claro. Siempre abierto los micrófonos aquí y las cámaras. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Mario.
Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
Bueno, pues ahí está la entrevista con Jesús de la Fuente, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en este último año de gobierno del sexenio del presidente López Obrador. También lo que nos dijo Paco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial respecto de la transición política, si va a haber incertidumbre o no. Y bueno, pues en general fue una buena convención de bancos, eso creo yo, en términos de información, de lo que se habló ahí, las conversaciones y lo que dijeron tanto las candidatas y el candidato presidencial como el presidente del observador y todo el gremio de los banqueros. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.